Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Crisis venezolana empaña agenda de la Asamblea General de la OEA en México. Asamblea Constituyente podría dejar sin inmunidad a parlamentarios opositores en Venezuela. Presidente Trump condena muerte de joven detenido en Corea del Norte.
En 2016, los colombianos siguieron conformando la segunda población más numerosa de desplazados en el mundo. Más adelante les tendremos los detalles.
Y los más afectados por las algas tóxicas en California.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con Venezuela en el epicentro de las sesiones, avanza en Cancún la segunda jornada de la 47ª Asamblea General de la OEA. Durante la primera sesión plenaria, la discusión se tornó tensa cuando se habló sobre la crisis venezolana. La delegación de ese país, liderada por su canciller Delcy Rodríguez, estuvo presente para defender sus argumentos. Así comienza esta cobertura especial de La Voz de América desde todos los ángulos de la información con nuestros enviados a Cancún, Gesell Tobías y Celia Mendoza. Gesell, comenzamos contigo. Si la reunión de cancilleres no pudo acordar una resolución y la agenda de la Asamblea contempla otros temas, ¿por qué sigue dominando la cumbre la crisis de ese país?
Efectivamente, Angélica, habían otros temas de los que se tenía que discutir en esta Asamblea General. Tenía que hablar, por ejemplo, de liderazgo, y hay algunas reuniones paralelas en las que se está hablando ahora mismo de liderazgo de la mujer, de la prosperidad y la pobreza en Latinoamérica, pero es Venezuela el tema que parece realmente importar al resto de cancilleres. La jornada se volvió, como tú lo decías, bastante tensa, específicamente porque Venezuela se encuentra presente con su delegación más grande y porque su cancillera prácticamente empezó a atacar a la mayoría o a un gran número de cancilleres en esta sesión. El vicesecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, dijo prácticamente que Venezuela y su participación aquí era una distracción, una distorsión, pero además era irrelevante.
El segundo día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Cancún, México, se ve nuevamente opacado por la crisis política y social en Venezuela. Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que si se toman decisiones multilaterales, Venezuela deberá ceder.
Sabemos que es una oportunidad única para sostener este diálogo, para ver cuáles son los pasos prácticos para una solución eficaz para el pueblo venezolano. Y Venezuela debe fijarse de que ahora les toca a ellos. El gobierno venezolano tiene la responsabilidad de cumplir con los deberes democráticos de su gobierno, de respetar su propia constitución.
Los cancilleres, liderados por el mexicano Luis Videgaray, incluso propusieron relegar los temas de trabajo de esta asamblea para enfocarse exclusivamente en Venezuela.
Vamos a evaluar todas las opciones y vamos a actuar en consecuencia. Pero no tengan duda, vamos a seguir con más fuerza, con más convicción.
El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, presentó una declaración conjunta para explicar la decisión.
Consideramos que debe persistirse en una salida concertada por parte de todos los actores venezolanos en beneficio del pueblo de ese hermano país.
Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez insistió en que en este foro internacional se intenta violar la soberanía de su país.
Ese escenario que promueven desde escenarios como este no va a estar contemplado para Venezuela. Así que le exijo respeto a los sumisos, a lo que se entiende el sumiso al poder imperial y al país hegemón de esta región, le exijo respeto por Venezuela.
Venezuela anunció formalmente su renuncia a la OEA, pero ha estado presente durante los diálogos realizados y cuenta con la delegación más grande, 27 funcionarios, en esta edición de la Asamblea General en Cancún.
Como vimos, el gobierno de Nicolás Maduro calificó como un triunfo de la soberanía de Venezuela la falta de consenso en la reunión de cancilleres sobre la crisis en ese país. Y precisamente le preguntamos a Celia Mendoza, quien también se encuentra allí en Cancún, ¿qué posibilidades hay de que se retome este tema en otro encuentro de alto nivel?
Angélica, realmente es algo muy importante lo que se ha decidido dentro de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y existe una alta posibilidad. De hecho, Michael Fitzpatrick, quien es el vicesecretario de Relaciones del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, manifestó que él casi pensaba que estos votos estaban ya listos durante esta primera votación, pero que no duda que se puedan conseguir en los próximos días. Escuchemos.
Es muy triste. Lamentamos que hoy no hayamos podido llegar a un consenso ya. Como Antigua y Bermuda habían mencionado, varios países trabajaron muy fuerte y de buena fe con todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo hoy. De hecho, pensábamos que habíamos alcanzado ese acuerdo, pero evidentemente no se alcanzó para ninguna de estas resoluciones en las que votamos hoy.
Así es, realmente algo que es simplemente fundamental para estos grupos es que se mantenga en la agenda, que se dé una fecha para que puedan votar frente a esta resolución en particular. Sin embargo, para países como Bolivia, esta no es la solución. El canciller de ese país, quien ha sido muy vocal acerca de su oposición frente a esta resolución, Fernando Huancanacuni, dijo esto al respecto.
Nosotros somos respetuosos de todos los procesos internos democráticos. Si nosotros tenemos que resolver, no son por hegemonías, no son por mantener algo hegemónico. La solución no viene por cuántos apoyos tenemos en número. La solución viene verdaderamente, honestamente, si somos hermanos, si somos países hermanos, de encontrar diálogo entre países y buscar diálogo en Venezuela internamente.
Y realmente ese es el llamado que está haciendo Bolivia durante esta reunión, así como otros países que incluyen definitivamente a Nicaragua. Pero lo que estamos esperando en las próximas horas es que vuelva este tema a la mesa y que haya una votación antes de que finalice la asamblea.
Evidentemente el tema de Venezuela no está muerto y aún podría alterar la agenda de esta reunión. Celia, muchas gracias. Sobre las reacciones en Venezuela ante la suspensión del encuentro de cancilleres, hablaremos a continuación con Carolina Alcalde. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde Caracas, el liderazgo de la oposición en la Asamblea Nacional reaccionó esperanzadoramente a la suspensión del encuentro de cancilleres sobre Venezuela. Hacemos contacto vía Skype con nuestra colaboradora Carolina Alcalde en la capital venezolana. Carolina, ¿qué dijo al respecto el presidente de la Asamblea Nacional?
Angélica, saludos desde Caracas. Pues el presidente del Parlamento, Julio Borges, insistió en que el pueblo venezolano cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Él destacó que la mayoría del continente apoya al pueblo, más de 900 millones de personas, y que solo 5 países votaron en contra de esta resolución. Países que además dijo tienen conciencias compradas porque reciben subsidio de petróleo por parte del gobierno de Venezuela. Hay que también destacar que el día de hoy el presidente Nicolás Maduro apareció en cadena nacional de radio y televisión para anunciar movimientos en las Fuerzas Armadas, sin embargo no se pronunció sobre el tema de la Organización de Estados Americanos. Importante también información que acaba de surgir, ya está el Tribunal Supremo de Justicia, acaba de admitir la posibilidad de hacerle un antejuicio de mérito a la fiscal general Luisa Ortega. Esto luego de que después de ella introdujera varios recursos contra el proceso constituyente que podría causar varios estragos en Venezuela. El detalle lo tiene Álvaro Aldana.
El gobierno venezolano, a través del parlamentario Diosdado Cabello, declaró que la Asamblea Nacional Constituyente asumirá las funciones del Parlamento y podrá allanarles la inmunidad parlamentaria a los diputados actuales.
¿Podrá levantarle la inmunidad parlamentaria a cualquier diputado vendepatria que haya hecho daño a este país?
El diputado por el Estado Monagas aseguró además que la Asamblea Constituyente funcionará en la sede del Parlamento venezolano.
Esa Asamblea Nacional Constituyente tendrá que asumir las funciones que la Asamblea Nacional actual, inexistente, deja de cumplir.
A este respecto, el parlamentario opositor Simón Calzadilla, en entrevista con La Voz de América, repudió que se suprima la inmunidad parlamentaria, catalogó como una amenaza a la democracia ese proceso, al tiempo que instó a la población a no permitir ese fraude que, a su juicio, también eliminará la propiedad privada.
Ellos han dicho que quieren la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, un planteamiento político-institucional que tiene como finalidad cambiar el régimen constitucional y jurídico de una nación. El 90% de los venezolanos en todas las encuestas ha dicho que no la desea, que no la quiere, que está mal convocada.
Del mismo modo, el legislador Rosvit Mantilla, opositor y expreso político, rechazó los planes establecidos por el gobierno y aseguró que la tortura se ha convertido en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro.
La tortura, la muerte y el odio son los ministros más eficientes del señor presidente Nicolás Maduro. Hoy, la Fuerza Armada vemos como atraca, como tortura, como golpea, como arresta a jóvenes venezolanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Es lo que ocurre en Caracas en el marco de la Asamblea de la OEA. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Gesell, quiero retornar contigo a Cancún. Mañana miércoles culmina esta asamblea. ¿Qué podemos esperar para esta última jornada y sobre el documento final?
Habrá seguramente un esfuerzo bastante grande para conseguir este acuerdo que quieren conseguir, o este consenso entre los países para presionar a Venezuela. Si Venezuela al final, o si se logra este consenso acá, será histórico para México, y sin ninguna duda el canciller mexicano y todo este gobierno mexicano que son sede de este evento quieren hacer historia al respecto.
Es el gracias a ti, a Celia Mendoza, a nuestros enviados especiales a Cancún. Y usted recuerde que puede seguir el cubrimiento especial de La Voz de América desde la Asamblea General de la OEA en nuestras plataformas digitales y en boanoticias.com. Ya regresamos.
En 2016, los colombianos siguieron conformando la segunda población más numerosa de desplazados en el mundo. Más adelante les tendremos los detalles.
Y caravana de niños viaja a Washington con un mensaje para el presidente Trump.
We'll be right back. cada 3 segundos una nueva persona se vio desplazada en el mundo en 2016, según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado con el motivo del Día Mundial del Refugiado. Para darnos más detalles sobre otras de las alarmantes cifras que revela este reporte, nos acompaña en el estudio Verónica Valderas Iglesias. Cuéntanos, Verónica.
Bueno, Angélica, en términos del desplazamiento global, Siria sigue teniendo el mayor número total de desplazados. Estamos hablando de 12 millones de personas, pero al visitar la sede de ACNUR en Washington, se nos explicó que la situación en Venezuela y en Centroamérica también es fuertemente monitoreada por el potencial que el número de desplazados crezca. También se nos revelaron los desafíos que existen actualmente para garantizar que esas personas reciban los recursos y el apoyo necesario para tener vidas dignas mientras se resuelven las causas que las obligaron al salir de sus países.
El informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, sobre las tendencias del desplazamiento forzado, revela que a causa de la guerra, la violencia y la persecución, para fines de 2016 ya había 65,6 millones de desplazados involuntarios en el mundo. Casi 8 millones de ellos fueron colombianos, explica el portavoz de ACNUR, Christopher Boyan.
Esos problemas que toman generaciones para materializarse no se resolverán de la noche a la mañana. La gente tiene vidas en otros lugares y el proceso de volver a casa no siempre es fácil y toma tiempo.
Aunque el número de desplazados a causa de la crisis en Venezuela aún no llega a una escala mundial, la situación es monitoreada.
Vemos personas que abandonan el país y se dispersan a diversas ubicaciones, pero no está realmente claro. Tenemos esperanzas, pero no sabemos cómo se desarrollará aún esa situación.
El informe revela, por otro lado, que menos del 1% de los refugiados en el mundo son reasentados en otro país luego de pasar por un extenso proceso de investigación, pero no son los países del primer mundo los principales receptores.
El 86% de los refugiados en el mundo son hospedados por países con bajos y medianos recursos, países que son los menos equipados para manejar este nuevo anticipado influjo de seres humanos, pero que están actuando y haciendo lo correcto.
En ocasión del Día Mundial del Refugiado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, subrayó que Estados Unidos es el más grande donante de ayuda humanitaria y que seguirá apoyando a los desplazados. Pero la vocera de la ONG Refugees International, Francisca Abigail Walsh, evidenció algunos desafíos.
Que esta administración no ha llegado a nominar las personas claves para el Departamento de Estado con quien solemos trabajar.
Por su parte, dos desplazadas de Centroamérica apelan a que sus situaciones sean vistas con empatía.
Que se pongan en nuestros zapatos, que visiten El Salvador y que vean las noticias, lo que está pasando en El Salvador.
No todos somos delincuentes, somos personas trabajadoras. Nosotros, las personas latinas, somos muy trabajadoras y también muy inteligentes.
Un mensaje muy importante. Verónica, muchas gracias. El clamor de menores de edad por el regreso de sus padres indocumentados marcha sobre ruedas hacia Washington. Una manifestación de ciudadanos estadounidenses, hijos de inmigrantes indocumentados, partió este martes para tratar de influir en las autoridades aquí en la capital.
Unos 45 niños y adolescentes abordaron 3 unidades de transporte desde Homestead, la zona agrícola de Miami. Su destino es Washington, donde tienen previsto realizar vigilias frente a la Casa Blanca y al Congreso para pedir por el regreso de sus padres deportados.
Son niños que muchas veces están tan tristes que no se pueden concentrar en su escuela, que no comen bien, que no pueden dormir bien, que lloran, que tienen sentimientos encontrados en cuanto a qué significa su país, cómo pueden ser ciudadanos americanos y que en su propio país los traten tan duramente.
Nora Sándigo es una activista nicaragüense que dirige una fundación que lleva su nombre. Ella es testigo de casos como el de Valerie Travi. Ella y su hermano llevan 8 años separados de sus padres, quienes están en Colombia, y ambos claman por ayuda.
Tengan compasión con nosotros los niños, que nosotros somos muy pequeños y hay bebés que no tienen de pronto la mamá o el papá, y que por favor nos puedan devolver a nuestros papás y reunir nuestras familias de nuevo.
Esta caravana con adultos, activistas y menores de edad se une a otras movilizaciones similares que parten desde Tampa y Chicago, cuyo destino es Washington. Ya desde su campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió cambiar la situación con respecto a los inmigrantes.
Pondremos fin a la inmigración ilegal. Deportaremos hasta el último criminal inmigrante.
El viaje de estos manifestantes se extenderá hasta el próximo sábado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente Donald Trump recibió a su homólogo ucraniano Petro Poroshenko en la Casa Blanca. Durante su encuentro, el mandatario habló sobre la muerte del joven estadounidense detenido en Corea del Norte y señaló que espera los resultados de las elecciones especiales en Georgia, que podrían sentar precedente para los comicios legislativos de 2018.
Donald Trump le dio la bienvenida a la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
Hemos tenido muy buenas discusiones que van a continuar durante todo el día y creo que se han hecho muchos progresos.
Durante su reunión con el vicepresidente Mike Pence, su asesor de seguridad nacional H.R. McMaster y su homólogo ucraniano, Trump envió un mensaje de condolencia a la familia del joven Otto Warmbier, que falleció a una semana de llegar a Estados Unidos luego de estar preso en Corea del Norte.
Total disgrace what happened to Otto.
Si él hubiera sido traído a casa antes, creo que el resultado hubiera sido muy diferente. Él tuvo que haber sido traído a casa ese mismo día. Lo que pasó con Otto fue una vergüenza y hablé con su familia. Es increíble por lo que han tenido que pasar.
Al mismo tiempo, el presidente Trump está prestando atención a las elecciones especiales que se están llevando a cabo en el estado de Georgia, ya que, considerada por algunos expertos, podrían ser la antesala para las elecciones legislativas de 2018. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, comentó al respecto.
Históricamente, las elecciones especiales en general no predicen el resultado de contiendas de varios años en el futuro. Esta es una elección de un distrito que el presidente ganó por un punto, por lo que obviamente va a ser competitivo, pero el pueblo de Georgia es el que va a decidir.
En la elección de Georgia, los votantes elegirán al representante por el sexto distrito del estado a la Cámara Baja del Congreso. El demócrata John Ossoff, de 30 años, tiene una ligera ventaja en las encuestas sobre la candidata republicana Karen Handel, de 55. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En segundos, alerta en Costa de California por algas tóxicas. ¿Y cómo ven los animales? Descúbralo gracias a un videojuego.
El 74% de la población mundial estará expuesta a olas de calor mortales en el año 2100. Esto según una investigación de la Universidad de Hawái que señala que hoy en día el 30% de los humanos estamos expuestos a ese fenómeno. La proliferación de algas tóxicas en la costa oeste de Estados Unidos tiene preocupados a ecologistas que temen que el fenómeno podría causar estragos en la fauna de esa región.
Estos pelícanos están mejorando, pero son los afortunados. El ácido domoico, un veneno producido por flores de algas, está envenenando y matando aves. Según Sean Anderson de la Universidad de California, esta alga viene cada verano, pero la floración de este año es más grande que lo normal y también más tóxica.
Esto se correlaciona con la proliferación de algas fuera de nuestra costa, un grupo de fitoplancton unicelular que se ha vuelto más numeroso de lo que normalmente es, y algunos de estos sabemos que tienen un nivel muy alto de ácido domoico, causan problemas en otras regiones.
Los estudiantes de la Universidad Estatal de California peinan las playas buscando restos de ácido domoico en los animales, como estos cangrejos de arena que forman la dieta de los pelícanos.
Cuando esta toxina se acumula, entra en el pequeño pez sin hacer daño al pez, entra en el percebe sin hacer daño, pero cuando las gaviotas y pelícanos comen esas criaturas, la concentración es tal que se enferman.
Anderson dice que este problema es exactamente lo que los científicos temen cuando el cambio climático calienta las aguas de la zona. Estas aves están seguras, pero la afloración también está matando leones marinos y la temporada de algas de verano apenas está comenzando. Henry Llanos, Voz de América.
Un videojuego desarrollado por investigadores británicos está ayudando a entender mejor la visión de los animales.
Hay un añapero en alguna parte de esta foto, pero el pájaro está camuflado y usted está mirando a través de los ojos de un predador que es dicrómata, pues no puede ver rojos y verdes. Los seres humanos son tricrómatas y vemos las cosas un poco diferente.
Un gran número de mamíferos son dicrómatas, pero no es necesario un enorme salto evolutivo para desarrollar este tercer canal de color. Así que es sorprendente que esto no haya ocurrido más a menudo en la naturaleza, lo que sugiere que podría haber alguna ventaja de ser un dicrómata.
Para entender esa ventaja, Julian Troshenko y colegas de la Universidad de Exeter diseñaron un juego en línea llamado ¿Dónde está ese añapero?
En este juego usamos dos modelos que están muy bien camuflados, es decir, aves que dependen de su camuflaje para sobrevivir, por lo que es un sistema natural realmente bueno. Hemos creado estos juegos en línea para que la gente juegue a ver dónde podrían tratar de encontrar estas cosas tan rápido como podían.
Los científicos asumieron que los dicrómatas, que son mejores en diferenciar entre la luz y la sombra, serían mejores en encontrar la presa camuflada. Pero los competidores tricromáticos encontraron las aves y sus huevos más rápido al principio. Troshenko dice que a medida que avanzaba el juego, los dicrómatas mejoraron más rápidamente y estaban funcionando igualmente bien al final del juego. Además de proporcionar información sobre el camuflaje animal y la visión, el estudio también podría ser de interés militar, arrojando luz sobre el arte de camuflar soldados y equipos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la llegada a casa de la canoa Joculea, después de una travesía de 3 años, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La embarcación tradicional hawaiana le dio la vuelta al mundo llevando un mensaje de apoyo al medio ambiente y fue recibida por miles de personas en la isla de Oahu. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.
Our leader here gave respect to all of us.